¿Querías saber más?
Ahora vamos a tocar. ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Buitres!
Esto es Inconsciente Colectivo.
Mr. Jones, toma dos.
He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand.
Estimados oyentes, estimada audiencia, bienvenidos a un episodio más de Inconsciente Colectivo, en esta ocasión presentando la primera parte del análisis y la crónica del disco Confesiones de Invierno del año 1973, perteneciente al dúo, o en ese entonces a la agrupación Sui Generis. Quiero pedirle disculpas a todos ustedes por la ausencia tan prolongada. Realmente ha sido un poco complicado seguir con esto del podcast, pero el motivo por el cual se sigue haciendo es única y exclusivamente ustedes, esas 815 personas que están semana a semana pendientes, día a día pendientes de qué es lo que está pasando con Charlie, que escriben en el muro en Facebook, que oyen los episodios. Es, como les he dicho desde el principio, impresionante la cantidad de gente que oye este programa. Es una cosa que realmente se sale de nuestro entendimiento, tanto del mío como de la gente que está detrás de la producción de esto. Y para hacerla corta, realmente quiero decirles que no hay muchas noticias de Charlie. Se sabe, digamos, lo último que se supo: Charlie tocó en Tucumán como parte de la celebración del bicentenario de la independencia argentina, y después de eso Charlie parece que tuvo un problema con su rodilla, o mejor dicho, eso fue antes. Realmente tocó en Tucumán bajo unas condiciones un poco complicadas, se arriesgó un poco la salud del músico. Charlie tuvo una presentación bastante opaca en relación a lo que ha venido haciendo en el último año, especialmente desde su recuperación. Quedó un poco la sensación de que Charlie estaba más sedado de lo normal, que estaba más gordo de lo normal. Son preguntas que quedan ahí en el aire, pero el punto es que Charlie no estaba bien, y la misma organización, el mismo manager de Charlie lo admite. Y pues a futuro queda esperar que ojalá Charlie vuelva y se recupere físicamente. Parece que va a seguir en una terapia para recuperar la movilidad de la rodilla. Y parece que también está trabajando en un nuevo disco. No se sabe si es el afamado y mal ponderado Kill Hill, o si es algo nuevo de su producción correspondiente a su etapa post-clínica. Y es lo único que se sabe de Charlie. Se tuvieron que suspender un par de fechas que tenía programadas Charlie en el interior. Y pues bueno, para no hacerla más larga, quiero presentarles el inicio de lo que es el análisis de Confesiones de Invierno. Muchísimas gracias a la gente que se comunica día a día con nosotros, a la gente que responde a tópicos de discusión en Facebook. Es realmente apreciado todo lo que ustedes hacen y todos los mensajes que ustedes dejan sobre este podcast. Así que muchísimas gracias, sigan escribiendo, sigan oyendo y que disfruten de este especial. Confesiones de Invierno de Sui Generis en Inconsciente Colectivo. ¿Qué pasó luego de vida? Más o menos, y en las palabras de Nito Mestre, este sería el resumen. Mientras nosotros hacíamos la gira veraniega, cuenta Nito, por la costa y seguíamos sin ganar un mango, Canción para mi muerte pegaba en Buenos Aires. Cuando volvimos en abril en un festival de grupos nuevos, la gente nos pedía rock para mi muerte, la canción, esa de la muerte. Nosotros nos mirábamos y nos preguntábamos, ¿de dónde la conocen? Nos abrazamos y dijimos, por fin. El long play Vida empezó a venderse de entrada. Muchos se sorprendieron de la velocidad del triunfo de Sui Generis, porque todo el esfuerzo de 3 años y medio de caminar grabadoras pasó desapercibido para la gente que no nos conocía. Por eso a veces me da risa cuando los pibes protestan de que hace 6 meses que recorren grabadoras, pero hay que tener una fe ciega en lo de uno, si no, no pasa nada. El resto es historia conocida. A partir de ahí, empezamos a hacer shows y recitales solos, Charlie y yo, pero pronto sentimos la necesidad de una banda. Y llamamos a nuestro antiguo baterista Paco Prati y a Alejandro Pipi Correa para el bajo. Éramos un dúo con acompañamiento. Al poco tiempo nos metimos a grabar Confesiones de Invierno. Y en las grabaciones, tanto de Vida como de Confesiones de Invierno, se armaban unos despelotes extraordinarios, porque participaban todos los músicos de la época: Claudio Gavis, Alejandro Medina, Cubero Díaz, El Negro Black Amaya, David Lebón. Y nos gastaban porque éramos nuevos y medio suavecitos, y ellos eran tipos de música fuerte, con la pesada en pleno. Billy Bond mismo era nuestro productor. Fue una época densa. Nosotros éramos ingenuos, tipo Heidi. Llegábamos con un globito y los monos andaban en una muy pesada de rock furioso. En Confesiones ya estábamos un poco más cancheros y controlábamos mejor la cosa. Además, con Sui Generis se vendía todo, podíamos exigir un poco más en la grabación y también podíamos exigir algunos arreglos de orquesta. Hasta ahí tocábamos con el piano acústico de Charlie, mi guitarra acústica y mi flauta, y el bajo y la batería de acompañamiento. Así que este es un texto tomado de una página bastante antigua en donde Nito Mestre daba unas declaraciones acerca de los inicios de Sui Generis, así que agradezco por esa fuente. En el disco Vida, además de participar Alejandro Correa en bajo, Paco Prati de nuevo en la batería y Jorge Mosalini, entre otros, se le sumó el señor Gustavo Bettelmann, quien actuó como director de orquesta, así como León Gieco en armónica, y tal vez en uno que otro corito también. Pero antes de hablar de Confesiones, hay que recordar que la grabación del long play Vida se terminó en octubre de 1972, y rato después se presentan los Sui Generis junto a Raúl Porchetto en el Teatro Olimpia a fin del año 1972, y también se presentan, por supuesto, en la conocida el conocido festival, el Buenos Aires Rock, de ese año. Ya hacia abril del año 1973 se presenta oficialmente en sociedad el disco Vida en el Teatro Ópera de Buenos Aires, y en junio regresan estudios para registrar el nuevo disco Confesiones de Invierno. El éxito en ventas de Vida había sido sorprendente y la banda de a poco se iba haciendo popular. León Gieco contaba en alguna entrevista que cuando el disco Vida sale a la venta, al mes siguiente Charlie ya tenía un montón de minitas, de muchachitas y tipos encima pidiéndoles autógrafos. Había sido como un fenómeno salido de un momento a otro que nadie sabe de dónde salió. Y una cosa también para recordar es que, aunque no sale en los créditos, David Lebón al parecer también participó como invitado del disco Confesiones de Invierno haciendo una que otra guitarra. Y pues, para finalizar el comentario preliminar del disco Vida, los primeros temas que se registran son Aprendizaje y Bienvenidos al Tren, los cuales se grabaron de la misma forma que se grabó el primer disco, es decir, en dos canales, y el resto del disco tuvo la posibilidad sonora de grabarse a 8 canales. Así que vamos con el análisis del disco. Vamos a empezar con Cuando Ya Me Empiece a Quedar Solo. Con respecto a esta canción, Cuando Ya Me Empiece a Quedar Solo, el mismo Charlie recuerda en una entrevista que concedió en el año 2004 a la revista Rolling Stone: Cuando Ya Me Empiece lo compuse en una sillita que estaba al lado de la cama en la pensión de Soler y Araoz, con una guitarra criolla que tenía en el ropero, la auténtica guitarra en el ropero de la canción. Tenía la música en la cabeza y enseguida supe que era impresionante. Cuando uno tiene esa edad, inventa todo. El tema retrata uno a uno la situación típica del artista, muy al estilo Van Gogh, que vive una vida solitaria y austera, que puede estar en un show donde medio mundo lo aplaude y volver a su casa solo y quedarse ahí con la flor cuidando su pasado y la gata medio loca. Es un poco la interpretación que le damos a este tema. La canción, en vez de empezar con voz, como en Vida, empieza con un instrumento, con el piano, con una nota y con ritmos melancólicos que evocan al tango y que van aumentando la emoción hasta llegar a un clímax acompañado por los coros de Charlie y la orquesta dirigida por, como ya dijimos antes, Gustavo Bethlen. La letra de la canción otorga una visión poco optimista, acerca del futuro del artista, pero que a la vez, como si Charlie tuviera poderes de poeta o de profeta también, sirve como una analogía de lo que hasta el día de hoy fue la vida de Charlie García desde 1973 para acá. Una analogía tan real que raya en lo absurdo de su exactitud. La escena de la canción ilustra al músico en el futuro, en un contexto solitario, mirando a la nada con los ojos perdidos, lejos y con un pucho en la boca. Lo único que lo acompaña es una gata medio loca, un televisor inútil que aún al ser inútil es una eléctrica compañía, un montón de diarios apilados y una flor que cuida su pasado, un pasado quizás glorioso o quizá no tan glorioso, eso no lo sabemos. Su pecho está tan desolado que Charlie mismo lo ubica dentro de un hueco, como si no tuviera alma siquiera. Y su pensión es tan precaria y poco confortable que ni siquiera se refiere a ella como tal, sino que la nombra como una prisión que ni siquiera le pertenece, una prisión que no es mía. Existen visiones de desolación y nostalgia como el escenario vacío, el libro muerto de pena y el dibujo destruido. Todas visiones poéticas que no refieren a nada en específico, sino que por el contrario, brindan una idea colectiva de que la soledad o de lo que la soledad representa para todos nosotros. Un libro abandonado sin dueño y un lector que no existe y que por ende hace que el libro muera de pena en un rincón de la biblioteca. Un espacio vacío de gente y por ende carente de significado y un papel o dibujo en este caso destruido, testimonio de un proyecto o idea que no pudo ser. Lo fascinante del tema es cuando Charlie nos dice que, a pesar de la condición solitaria, tendrá una vejez sin temores. Como si al final del viaje de la vida no importara nada más, sino las memorias y lo que uno hizo en ella. El montón de diarios apilados, a su vez, sirve como una referencia a las acumulaciones de recuerdos de la vida misma. Y quizá lo más llamativo del tema se encuentra en el rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me aplauden. Escena que se repitió una y otra vez en muchas de las etapas gloriosas de Charlie y que quizá logró su punto máximo y paradójico en el año 2000 cuando Sui Generis tocó en su retorno de la cancha de Boca Juniors ante un rumor de voces que gritaban y unas manos que aplaudían como si fueran o sonaran como un millón. Una visión que se hizo realidad y que incluso al mismo Charlie lo conmovió muchísimo, como lo pudo declarar en muchas entrevistas. Después de esa presentación en la cancha de Boca.
Y el fantasma tuyo sobre todo cuando ya me empiece a querer.
El fantasma tuyo que va a seguir acompañando a Charlie cuando él se empieza a quedar solo. No sabemos de quién se trate, seguramente hacia el año 1973 podría ser una referencia directa a María Rosa Llorio, podría ser una referencia a sí mismo o podría ser una referencia a alguien en especial que no sabemos con certeza quién pueda ser. Había interpretaciones un poco locas que la canción era dedicada a Nito Mestre porque Charlie tenía sentimientos hacia él, lo cual es una cosa completamente absurda, una cosa que completamente se sabe que no sucedió, jamás ha sucedido. Lo más seguro es que esa frase simplemente sea una dedicatoria a María Rosa Llorio, mujer con la que ya estaba en ese entonces con Charlie. Así que vamos con cuando ya me empiece a quedar solo. No es cuando ya esté solo, sino cuando me empiece a quedar solo. Es decir, la canción habla del momento en que la soledad absoluta llega y toque a su puerta. Esto es Inconsciente Colectivo. Espero disfruten la canción y ya volvemos con más.
cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca, un escenario vacío. Ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil y un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado.
¿Querías saber más?
¡Faso! ¡Está hablando del faso!
Esto es Inconsciente Colectivo. www.inconscientecolectivo.podomatic.com, www.saynomore.com.ar/podcast. Esas son las dos direcciones desde las cuales pueden oír, descargar, suscribirse al podcast de Charlie García o también oír archivos y ese tipo de cosas. Agradecemos todos los comentarios que han hecho a lo largo de los meses. Sabemos, y a modo personal soy consciente, que se ha dejado de grabar hace bastante tiempo. Y pues también que hay fallas muchas veces en cuanto al sonido, en cuanto a la producción. Hay algunas críticas a veces que se hacen muchas pausas. Siempre van a haber críticas, siempre van a haber comentarios. Hay gente a la que le va a gustar el podcast, hay gente a la que no le va a gustar el podcast. Y creo que eso es parte del juego, ¿no? Y para aquellos que piensan que esto es improvisado, no es para nada improvisado. Si fuera improvisado ya hubiéramos terminado ayer. Iríamos en Kill Hill o una cosa así. El motivo por el cual se demora tanto es porque realmente es difícil compilar toda la información de los discos y ese tipo de cosas. Y pues bueno, realmente se hace lo que se puede en cuanto a tratar de ser lo más conciso posible y tratar de ser lo más objetivo posible en cuanto al análisis de las canciones. No es una tarea fácil y es una tarea en la cual hay muchas canciones que nunca han sido exploradas, o viceversa, también hay muchos discos o muchas canciones que tienen mucho material alrededor. Así que vamos ahora con, después de haber oído Cuando ya me empieza a quedar solo, vamos con Bienvenidos al tren.
Un tema que se hace con guitarra, se llama Bienvenidos al tren.
En el blues, Bienvenidos al tren, se puede encontrar nuevamente una referencia a los trenes, la cual será una constante en muchas de las canciones de Charlie en sus subsecuentes etapas. El tema va dirigido directamente a una persona a la que se le propone que deje todo para irse en un viaje sin destino, tomando un tren, porque allá la pasará muy bien y será bienvenido o bienvenida, e incluso se le advierte a esa persona que por más amada que sea, será dejada en el olvido en caso de no embarcarse en aquella aventura. ¿Suena familiar?
Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime, and that's just what he gets. The incredible magical mystery.
Efectivamente, se pueden encontrar referencias muy fuertes tanto en el mundo como en el por entonces primigenio rock argentino, y en los temas Magical Mystery Tour de The Beatles y en Toma el tren hacia el sur de Almendra, temas que muy seguramente llegaron a los oídos de Charlie por ese entonces y resonaron en él, ya que no es sorpresa para nosotros la admiración que el bicolor le tenía a estas dos bandas. Recoge tus cosas y largo de aquí, en nombre de Cristo no quieras seguir, connota el hacerse a la partida del tren sin importar qué venga en adelante ni cuál sea la consecuencia. El viejo sueño del hippie de irse en un tren sin destino alguno, buscándole algún significado a la vida, y nuevamente referenciando el poema de Antonio Machado, la idea que no existe un camino determinado, sino que se hace camino al andar, y que esa larga carretera, la larga carretera de Canción para mi muerte, se construye en la medida que uno avanza y ve para adelante. Acá no hay juicios ni condicionamientos morales, más bien, recoge tus cosas y súbete a este tren, es la idea que le transmite el protagonista a su invitado o invitada. De paso, el protagonista le advierte a su amor: si vienes, sube, si no me acompañas, puedes decirme adiós. El tema se muestra como un manifiesto de vida que descubre lo que es el protagonista ahora y lo que quiere seguir siendo. La frase final es sin duda la que más, la más interesante de analizar y la que comprime el mensaje general de la canción. Si vendo mi alma, ¿quién la comprará? Si compro tu tiempo, nunca mía serás. por eso es que vago y esa es la verdad. Si miento un poquito, ya me perdonarás. Desde ahí arranca Charlie con la idea que muchos años después retomaría en I'm Not In Love. Para venderme prefiero morir, lo único que quiero es no ser como vos. Es decir, el alma es algo que no tiene precio y si se pone en venta no hay cómo comprarlo. Si compro tu tiempo jamás serás mía, porque sería como negociarte y el negocio implica traición y deshonestidad. Por eso es que prefiero vagar y mentirte un poquito. Y curiosamente y paradójicamente la única verdad al final es el hecho de que el tipo vaga. Y de ese modo al vagar sigo siendo humano, sigo siendo un poco lejano a la vez. Y por ser humano y lejano, por mantener esa distancia, seguiré siendo tuyo y tú seguirás siendo mía. Y al final llegaremos juntos a ese destino hasta el momento indeterminado que es el que nos va a llevar en el tren. Esto es Inconsciente Colectivo y vamos a oír Bienvenidos al Tren en un instante.
Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah.
¿Querías saber más?
Me gustaría explicarles algunas cosas para que sepan cómo viene todo esto.
Esto es Inconsciente Colectivo.
Un cuento de hadas que se llama Abraham Sirene. Esto tendría que comprar con batería, pero como no están, lo vamos a hacer así. Thank you.
En Una de un cisne nos encontramos con una canción que narra la historia de un hada que tenía por costumbre mirar su reflejo cada mañana en el lago y que se enamoró de un cisne de agua y sal. La clave de la canción, sin embargo, no está tanto en la figura del hada como en la del cisne. Mucho se ha hablado al respecto, incluso desde esta misma tribuna, de cómo esta canción hace una inmediata referencia al mito de Narciso. Es de nuestro conocimiento que desde niño Charlie estuvo fascinado por los libros de historia, de vampiros, de mitología griega y dinosaurios, e incluso sabemos de canciones en donde dichas figuras de la mitología griega aparecen evidentes, como en Nena, El Tuerto y los Ciegos, Vampiro, etc. Viéndolo desde el punto de vista del narcisismo, tema muy explorado por Charlie hacia esa época, Narciso era un muchacho hermoso que al nacer le fue advertido que no debería ver jamás el reflejo de su imagen o moriría. Estaba tan enamorado de su imagen que un día se vio reflejado en el lago por accidente y quedó tan maravillado que al intentar tocar su reflejo cayó al agua y murió ahogado. Y sin embargo, hay una conexión que poco ha sido explorada y es la de el mito de Leda y el cisne en relación a la canción Un hada, un cisne, y eso hace que se replantee un poco la interpretación que tradicionalmente se le daba al tema y que de hecho hizo parte de los análisis de El Piano Blog y de nosotros mismos. El mito de Leda y el cisne reza de la siguiente manera, y queremos agradecer al blog ledayelcisne.blogspot.com y a su autor Mariana López Ábalos por compartir tan importante material. Dice Mariana: mientras Leda, esposa del rey de Esparta Tindario, se bañaba en un estanque cercano al río Eurotas, fue seducida y poseída por un cisne de resplandeciente blancura que arguía ser perseguido por un águila. Ese cisne era Zeus, que con este engaño conquistó a Leda sin levantar sospechas. Es un punto de vista bastante interesante si pensamos en el tipo de canción que es Un hada, un cisne, en el cisne siendo Zeus, en el hada siendo Leda, y en lo que pasaría después con Charlie García y la obvia figura de Leda en su famosa A.T. Leda. Pero de igual forma no es muy clara la conexión y no es tampoco muy convincente que digamos. En la canción de Sui Generis, el hada ve a un cisne de agua y sal, lo cual sugiere que el cisne puede ser una alegoría al propio reflejo del hada o a un ser, a un ente que solo existe en el agua o en el mar. Esa idea es reforzada por el hecho de besarse en el lago. Sin embargo, el hada en ningún momento parece morir o besar su propia imagen. O al menos eso no es ni manifiesto ni sugerido en la letra del tema, lo cual hace que de alguna manera se descarte la teoría de que el tema alude al mito del Narciso. Y otro aspecto complejo de la canción es cuando el protagonista pasa de ser el hada a ser el cisne. Noten cómo al final de la canción el cisne vuelve al mar, vuelve porque pertenece a él, evidentemente, y no puede volver al hada blanca a ver. La cuestión entonces ¿es el cisne un reflejo o es el hada el reflejo? O, para ponerlo en otros términos, ¿acaso era el hada y el cisne o son el hada y el cisne los mismos seres? En algún momento pareciera que alguno de los personajes resulta ser más preponderante que el otro, y por ese motivo el hada no vuelve a aparecer para el cisne no vuelve al lago porque ya pertenece al mar. El cisne se quedó dormido hasta el amanecer, descartando la idea narcisa de que la imagen acaba con el individuo, y es en el amanecer donde curiosamente sale el sol, ese que no volvió a brillar. Es interesante recalcar entonces una aparente conexión simbólica con el disco Vida, la destrucción de la imagen propia con las lágrimas que caen al reflejo, el ensimismamiento con la figura del cisne y el final del romance al amanecer con el inicio de un nuevo día o de una nueva vida. También se puede tomar desde un punto de vista un poco más complejo, un poco más relacionado con el tipo de imagen que Charlie durante tanto tiempo quisiera transmitir acerca de la imagen del argentino y la imagen del argentino en cuanto a ensimismarse, verse a sí mismo y no ver a su alrededor, al punto que se ve tanto a sí mismo que queda absorbido por su propia imagen. Eso es algo que es muy poco probable que suceda en esta canción, es algo que sucedería más tarde con algunas letras de La Máquina de Hacer Pájaros y en la época de Serú Girán y en alguna de las primeras canciones de la etapa solista de Charlie. Así que tocar en esa teoría es un poco complicado, pero es bastante interesante ver todo este tipo de relaciones del hada y el cisne con la mitología griega, con el mito del Narciso, con el mito de Leda y el cisne y todo este tipo de cosas. Así que digamos que es una canción que está abierta a interpretación y a lo que pueda significar. Algunas otras personas también le pueden dar una vuelta política al tema y pensar que de pronto tiene que ver un poco con los tiempos que estaban cambiando en la época y que el hada no volvió a ver al cisne y que para el hada el sol nunca volvió a brillar y que el hada de pronto sea un reflejo de la sociedad argentina. Es, digamos que, otro punto de vista, como lo hemos insistido muchas veces desde este micrófono. No hay verdades absolutas acerca de ninguna de las canciones, no hay verdades absolutas acerca del arte, y parte del juego de este podcast es ese, abrir a libre interpretación el entendimiento de las letras de las canciones de Charlie. Musicalmente hablando, Un Hada, Un Cisne se remonta a la época en que iba a salir el disco Vida, hacia el año 1972, y contiene muchos pasajes yaceros que ya para este momento son comunes en las composiciones de Sui. Al igual que con algunos temas de Vida, en el caso de Un Hada nos volvemos a encontrar con un tema que muestra quizá la influencia que Carlos Piegari, que era una persona muy apegada al jazz, ejerció en los inicios de la banda, o quizá también el hecho que muchos de los músicos de Manal y de La Pesada hacían parte de las sesiones tanto en Vida como en Confesiones de Invierno. Noten en el intermedio del tema, y de hecho desde el principio del tema, la línea 100% yacera del baterista Paco Prati, que por lo que se sabe fue quien grabó esas sesiones, y también noten los rasguños de bajo y guitarra y los acordes continuos de un Charlie García que perfectamente hubiera podido ser un músico de jazz en esa canción. La canción incluso funcionaría perfectamente como un tema completamente instrumental que desemboca hermosamente en esa zapada descomunal de alrededor 3 minutos y que más adelante con los años fue llevado al extremo en las presentaciones finales de Sui en el año 1975, llevándolo a solos que al juntarlos daban una sesión instrumental o un jam de casi 15 minutos o 20 minutos a veces. Se ha discutido mucho la capacidad de Charlie como pianista de jazz, pero es indudable que el trabajo en el piano en esta canción es impecable y se mezcla de una forma tremenda con la flauta de Nito Mestre, la batería de Prati y la guitarra de, no se sabe exactamente, pudo haber sido David León o puede haber sido también Claudio Gavis. Disfruten entonces de Un Hada, Un Cisne en este análisis de Confesiones de Invierno aquí en Inconsciente Colectivo. Nos despedimos por el día de hoy, pero nos encontraremos muy pronto con la segunda parte de este análisis para arrancar con Confesiones de Invierno, Rasguña las Piedras y Lunes otra vez. Esto fue Inconsciente Colectivo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. A los 800 y tantos miembros que hay en Facebook, muchísimas gracias y chao chao.